Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura por este Mar de Fueguitos en el que vamos a viajar hasta un país, desconocido país, por estos rincones del mundo, país que entre sus curiosidades, por ejemplo, os podemos contar que fue el primer país del sudeste asiático en tener una emisora de radio allá por el 16 de diciembre de 1925, inauguraron allí la primera emisora de radio del país. Hablamos de uno de los mayores exportadores de té del mundo, uno de los mayores exportadores también de canela de todo el planeta, primer país del mundo en establecer también una reserva animal. Cuenta la leyenda que el pico de Adán, una montaña cónica que se encuentra en este país, es el primer lugar de la tierra sobre el cual Adán puso pie cuando fue expulsado del Jardín del Edén. Una gran deformación con forma de pie cerca de la cima de este lugar, dicen que así lo atestigua. Hablamos de lo que antiguamente se conocía como Ceilán y que ahora se llama, ese país al que vamos a viajar hoy, Mar de Fueguitos, Sri Lanka. Ceilán adquirió su independencia en 1948 y en 1972 cambió su nombre por el de Sri Lanka. Sri Lanka, que rememoró el viernes pasado el primer aniversario de su victoria sobre los rebeldes Tigres de Liberación de Tamil Elam, los conocidos como Tigres Tamiles, mientras desde diferentes colectivos sociales se llama a las autoridades de ese país a aceptar una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos durante la ofensiva final contra los Tigres tamiles. La ONU calcula, por ejemplo, que entre 80.000 y 100.000 personas murieron durante ese conflicto, entre ellos 7.000 civiles tamiles. Varios grupos de defensores de los derechos humanos han denunciado violaciones de los derechos humanos cometidos por el ejército de Sri Lanka durante los últimos meses de la ofensiva militar. Por ejemplo, Human Rights Watch ha denunciado recientemente que las nuevas pruebas, incluyendo fotografías tomadas por un soldado de la Brigada Móvil de las Fuerzas Aéreas de Sri Lanka, confirman que existieron dichas violaciones. También, recientemente, hace un mes más o menos, Amnistía Internacional pedía a Naciones Unidas que abra una investigación independiente sobre las masivas violaciones de los derechos humanos en Sri Lanka cometidas tanto por el gobierno como por la guerrilla de los Tigres para la liberación de la patria tamil durante la guerra civil de ese país. La historia de Sri Lanka ha estado marcada durante más de dos décadas por ese conflicto entre el gobierno nacional y el movimiento de los insurgentes Tigres de Liberación Tamiles. Se firmó un alto el fuego en diciembre de 2001. Noruega actuó como mediadora en ese proceso de paz, pero la organización de los Tigres Tamiles fue poco después de firmar ese alto el fuego declarada un movimiento terrorista por los Estados Unidos, el Reino Unido, Austria, Italia, India y Canadá dentro de la lucha mundial antiterrorista que se inició ese año poco después del ataque contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. El alto el fuego fue roto en reiteradas oportunidades por ambas partes. A principios del 2009, el gobierno nacional inició una ofensiva contra los Tigres Tamiles que duró varios meses y resultó con la aniquilación de la guerrilla y la muerte de todos sus altos mandos, eso sí, a un altísimo costo de vidas civiles. También hay que recordar que en Sri Lanka los efectos del tsunami de diciembre de 2004 fueron muy severos. Las costas sur y este del país fueron devastadas, decenas de miles de personas fallecieron y un importante número quedó desplazada. Vamos a hablar de Sri Lanka y vamos a hablar con alguien que conoce muy bien lo que está pasando por Sri Lanka, esas denuncias de violaciones de los derechos humanos. Hace muy poquito, en enero de este año, se celebraba en Dublín, en Irlanda, el Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal sobre Sri Lanka. Vamos a charlar con uno de los organizadores de ese tribunal, está aquí con nosotros, se llama Yudlal Fernando, él es integrante del Foro Irlandés para la Paz en Sri Lanka, foro que organizó ese Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Sri Lanka. Con Yude vamos a hablar de Sri Lanka, va a acompañarnos en la traducción de esta charla nuestro compañero Íñigo Muñoz. También vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de libros, se acerca hasta aquí, como todos los martes, para hablar de literatura crítica. Hoy le toca a Javier Rodríguez Hidalgo, que nos va a presentar un libro de Frederick Douglass titulado Vida de un esclavo americano. Vamos, sin más tiempo que perder, un poquito de música y saludamos a nuestro primer invitado que, como os digo, llega desde Sri Lanka. Nos quedamos con la música de una banda creada por Mari Blanco a principios del año 2008 en Madrid. Mabu se llama este grupo, en el que, bueno, acaban de publicar ahora mismo, a principios de este año, su primer EP, a modo de adelanto del que va a ser su primer disco, Alu. Hola en alemán es el título de este EP, que tiene 5 temas. Vamos a escuchar hoy un par de canciones de este primer EP de Mabu y en los próximos días escucharemos el resto, porque realmente son preciosas, sorprendentes estas canciones, en las que mezclan la canción de autor, el pop, pero con unas fórmulas que suenan diferentes, distintas. Escuchamos a Mabu, este es el tema que da título a este EP, Alu, o lo que es lo mismo, hola en alemán. Zarpamos rumbo a Sri Lanka.
Mi cuerpo te espera quieto y sigue soñando con que volvemos a vernos. Aló, aló, aló. bobo volvieron a besar. Si meme bobo bobo volvieron a abrazar.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Vamos a acercarnos, como os decíamos, en los próximos minutos hasta Sri Lanka. Hace ahora poco más de un mes que se cumplía un año desde ese fin de la guerra en Sri Lanka, pero las cosas no parece que han cambiado mucho por allá. De todo eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Se llama Jude Lal Fernando, él es natural de Sri Lanka y él es miembro del Foro Irlandés para la Paz en Sri Lanka. Está con nosotros también nuestro compañero Íñigo, que va a hacer de traductor de esta entrevista con Jude. Muy buenas, Youth, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, ¿cuál es ahora mismo la situación en Sri Lanka? ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
First of all, what's the current situation in Sri Lanka?
The current situation in Sri Lanka is that the Sri Lankan state has been strengthened as a centralized state with a very racist ideology more than ever before in the history of Sri Lanka.
Sí, dice que el estado de Sri Lanka en primer lugar se ha fortalecido como un estado centralizado en base a una ideología racista mucho más que antes.
As a result, there are 300,000 Tamils who are being detained in detention camps. And there are 12,000 political prisoners who are being held incommunicado, and they are all Tamil. But internationally, these prisoners are not being recognized as political prisoners.
Dice que como resultado de ese fortalecimiento del Estado, 3,000 tamiles han sido detenidos y actualmente hay 12,000 prisioneros políticos en situación de incomunicación, pero que esos prisioneros no están reconocidos internacionalmente como presos políticos.
There is a very heavy militarization in the Tamil areas. And in the Sinhal areas, there is a huge repression of any democratic dissent. Journalists have been killed, journalists have disappeared, and there is no opposition.
Sí, dice que también hay una fuerte militarización y en algunas áreas hay también una gran represión hacia cualquier tipo de disidencia democrática, a la gente se la está asesinando y demás.
It is to a certain extent like Franco's Spain. Spanish Catholic nationalism is similar to Sinhala Buddhist nationalism.
Dice que en cierta medida es como la España de Franco, que en cierta medida el nacionalismo español en el franquismo pues se puede comparar con el nacionalismo budista.
And the most important thing here is Sri Lankan state has become very right-wing, very racist, very repressive, with the support of the world powers.
Sí, dice que lo más importante de todo esto es que el Estado de Sri Lanka se ha movido mucho hacia la derecha, se ha convertido en un Estado muy conservador, muy racista, y todo esto con el apoyo de los poderes mundiales.
United States, Britain, India.
Los poderes mundiales como los Estados Unidos, Gran Bretaña o la misma India.
And then later China.
Y más adelante China.
And in 2002, the Tamil Tigers and the Sri Lankan government entered into a ceasefire agreement and a peace process.
Y en el 2002, el gobierno de Sri Lanka y los tamilíes entraron en un proceso de tregua, firmaron una tregua que llevó a un proceso de paz.
This peace process was facilitated by the Norwegian government.
Este proceso de paz fue mediado de alguna forma por el gobierno noruego.
And it was supported by Japan, Norway, European Union and United States.
Y lo apoyaba Japón, Noruega, la Unión Europea y los Estados Unidos.
But after 1 year of the peace process, the Washington government wanted to have a very important meeting in Washington about the peace process.
Y después de un año de esa tregua, el gobierno de Washington quería tener una reunión muy importante acerca de ese proceso de paz que empezaba en el 2002.
Thereby excluded one party from the peace process, that is the Tamil Tigers.
Excluyó a una parte del proceso, una parte del conflicto de ese proceso, a los Tamil Tigers.
And that was the biggest and the first violation of the peace process, destroying the equal status given to both parties.
Ese fue el primer paso hacia, de alguna forma, la destrucción del proceso de paz, destruyendo la ecuanimidad entre las partes.
And in 2005, under a lot of international pressure, the Sri Lankan government agreed to form a joint structure with the Tamil Tigers, that is after the tsunami, to rehabilitate the region.
Y en el 2005, bajo una enorme presión internacional, el gobierno de Sri Lanka acordó formar una especie de coalición con los Tamil Tigers después del tsunami para rehabilitar la región.
The racist political parties in Sri Lanka had a meeting with the US ambassador in Colombo. And the ambassador promised the racist parties that the United States will not support the joint mechanism, joint structure.
Los partidos políticos racistas de Sri Lanka tuvieron una reunión y decidieron no apoyar ese mecanismo conjunto.
And then the mechanism became defunct, null and void, not functioning.
Y como resultado de esto, pues ese mecanismo quedó inservible, de alguna forma murió.
During the first part of the peace process, the racist parties were not strong.
Durante la primera parte del proceso de paz, él cuenta que esos partidos políticos racistas no tenían una gran fuerza.
But in 2005 and 2006, the racist political parties formed a coalition with the opposition.
Pero en el 2005 y 2006 esos partidos políticos racistas formaron una coalición con la oposición
and contested the elections with three promises. Uh-huh. Stop the ceasefire agreement and the peace talks. Uh-huh. Send the Norwegian facilitators back to Norway. Start a military solution.
Uh-huh. Y se presentaron a las elecciones, esa coalición se presentó a las elecciones con tres promesas. La primera, romper la tregua. La segunda de ellas era enviar a los mediadores internacionales noruegos a Noruega, expulsarles. Y la tercera de ellas, pues buscar una solución militarizada.
And in 2006, European Union banned the Tamil Tigers.
Uh-huh. Y en el 2006 la Unión Europea prohibió y legalizó a los Tamil Tigers.
So you can see external, international factors uh-huh. are directly and indirectly collaborating with racist forces in Sri Lanka.
Así que se puede ver que factores externos internacionales están contribuyendo a apoyar a esas políticas racistas en Sri Lanka.
And it is with this support that the Sri Lankan government could carry out a huge military attack against the Tamil region and its people and the Tamil Tigers.
Uh-huh. Y es con ese apoyo que el gobierno de Sri Lanka pudo llevar a cabo ese ataque militar contra la región de los tamiles y de los Tamil Taigos.
And now the entire area has been destroyed. People are in camps uh-huh. and the political prisoners are held incommunicado. So there is total subjugation uh-huh. of the Tamil people.
Y como resultado de eso, pues toda esa región ha sido destruida. Como decíamos antes, los prisioneros políticos están incomunicados y ha habido una total subyugación.
And it is also suppression of all democratic dissent uh-huh. among the Muslims and the Sinhalese also.
Uh-huh. Y también se da una enorme represión hacia pues eso, todo tipo de disidencia también, por ejemplo, con los musulmanes.
Now, interestingly, why the world powers wanted a strong Sri Lankan government?
Uh-huh. Se pregunta por qué los poderes mundiales querían un gobierno en Sri Lanka fuerte.
Sri Lanka is an island situated in the heart, centrum of the Indian Ocean.
Uh-huh. Sri Lanka es una isla que está situada en el centro, en el corazón del Océano Índico.
It is very important for world powers to have a strong government.
Es muy importante para los poderes mundiales, los gobiernos mundiales, tener un
for geopolitical reasons.
Por razones geopolíticas.
And what about human rights?
¿Y qué pasa con los derechos humanos?
Rights of people.
Los derechos de los pueblos.
Democracy.
La democracia.
International law.
Leyes internacionales.
So what is happening in Sri Lanka is a crisis of the international system.
Así que lo que está ocurriendo en Sri Lanka es en realidad una crisis del sistema internacional.
So what the Irish Forum for Peace in Sri Lanka is trying to do is to raise awareness in Europe.
What?
The Irish Forum for yeah. Peace in Sri Lanka in Dublin mm-hmm. is trying to raise awareness, conscientize.
Así que el Foro por la Paz en Irlanda está intentando pues generar una cierta conciencia sobre toda esta situación.
And the German government has welcomed one of the most senior military commanders of the Sri Lankan government as the deputy ambassador to Germany.
Y el gobierno alemán ha reconocido y ha dado la bienvenida a uno de los principales comandantes del ejército de Sri Lanka como el nuevo embajador en Alemania de Sri Lanka.
Last January in Dublin we organized a People's Tribunal on Sri Lanka.
Uh-huh. En enero de este año organizaron un tribunal de los pueblos en Sri Lanka.
And the tribunal found the Sri Lankan government and the military guilty of war crimes.
Y ese tribunal encontró al gobierno y a los militares de Sri Lanka culpables de crímenes de guerra.
Guilty of crimes against humanity.
Culpables de crímenes contra la humanidad.
And European Union, German government, have accepted one of the high commanders as their diplomats.
Y se pregunta cómo puede ser posible que la Unión Europea y el gobierno alemán acepte a uno de los comandantes principales de ese gobierno y de ese ejército culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad como embajador.
And after he became the diplomat in Berlin, the German government arrested Tamil activists.
Y después de que se convirtiera en embajador, el gobierno alemán detuvo a activistas tamiles.
And this particular diplomat gave interviews to TV and said he is behind, he is working with the European government against any activism.
Y ese diplomático, ese militar, dio entrevistas a medios de comunicación en el que reconocía que trabajaba con la Unión Europea para perseguir, para detener a esos activistas.
So it is the responsibility of Europe, European countries, to protect the rights of the people and not do more harm. They have already helped to do more harm, but to stop, you know, doing more harm.
Es la responsabilidad de los países europeos no contribuir a no causar más daño en esa región, a pesar de que ya han ayudado bastante a hacer mucho daño en esa región.
And I would like to appeal to the progressive movements, progressive groups in Europe, Latin America, in the Basque Country, in Spain, and in other parts of the world, to raise their voice on behalf of the Tamil people and to ask these prisoners to be identified as political prisoners.
Y le gustaría dirigirse a los movimientos progresistas en Europa, en Euskal Herria, en el Estado español, en América Latina, para que levanten su voz y en defensa o en nombre de todos esos prisioneros políticos, que exijan que esos prisioneros sean considerados presos políticos.
And finally, I also would like to request the progressive groups, progressive political parties, progressive NGOs, journalists, to appeal to the German government, European Union, Spanish government, Basque government, not to accept military commanders as diplomats, or those who are responsible for the war crimes in Sri Lanka as diplomats in Europe.
Y finalmente le gustaría dirigirse a tanto a grupos progresistas, partidos políticos, periodistas o ONGs, para que no acepten a comandantes y demás como diplomáticos. Comandantes responsables de crímenes de guerra, claro.
¿Volverá en breve la guerra a tu país, a Sri Lanka?
There will be another war in Sri Lanka.
Now, it is a very militarized situation in terms of the power of the Sri Lankan military. It's the US government has supported, Britain has supported, India has supported, Israel has supported, Pakistan has supported, and China has supported the military. So the military is extremely powerful, and it's the most militarized state in South Asia, even more than Pakistan. So... It's an unseen war situation. Of course, as you know, there was a terrible, unbearable war last year.
Dice que hay una situación militarizada muy muy dura, que esa situación militarizada ha sido aceptada de facto por los Estados Unidos, por India, por Japón o por China. Ese poder militar es muy fuerte, es incluso más fuerte que Pakistán, así que podría darse cualquier cosa.
And it is important to bear in mind that this Sri Lanka is not a post-conflict place like Northern Ireland.
Dice que es importante tener en cuenta que Sri Lanka no es una zona que esté en post-conflicto, como por ejemplo Irlanda del Norte.
You can say it's post-war, but it's militarized.
Puedes decir que está en una posguerra, pero está fuertemente militarizado.
Perhaps in a post-conflict situation you can talk about reconciliation.
Quizá en una situación de posconflicto se podría hablar de reconciliación.
But not in Sri Lanka.
Pero no en Sri Lanka a día de hoy.
Because there is no accountability.
Porque no hay ningún reconocimiento.
No justice.
No hay ninguna justicia.
One people has been subjugated by another people.
Una parte del pueblo ha sido subyugada por otra parte.
And no crime has been investigated.
Y ningún crimen ha sido investigado.
So how can you talk about reconciliation without accountability and justice?
Así que cómo se puede hablar de reconciliación sin justicia y sin reparación.
Ahora mismo a nivel mundial hablabas de los grandes gobiernos, los grandes poderes del mundo están del lado del gobierno de Sri Lanka. No sé con qué apoyos cuentan organizaciones como la vuestra o con qué apoyos cuenta la gente que en Sri Lanka está luchando por cambiar las cosas.
Nowadays you've said that world powers support the Sri Lankan government. What supports do you have the people who are fighting for changing things, changing the political situation in Sri Lanka, what support do they have in the whole world?
Now, at the beginning, European Union was supporting the peace process positively.
Al principio, la Unión Europea estaba apoyando el proceso de paz de forma positiva.
And that was a support.
Y había un apoyo.
But the Tamil Tigers were banned by the European Union when the British government held the presidency of the European Union in 2006.
Pero los Tamil Tigers fueron prohibidos por la Unión Europea cuando Gran Bretaña tuvo la presidencia de la Unión Europea en 2006.
And there was a ceasefire monitoring group from the Nordic countries, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland.
Y había un grupo que se dedicaba a monitorizar la tregua, el alto el fuego, formado por gente de países del norte como Suecia, Dinamarca o Noruega.
The leader, or the sorry, the head of the monitoring mission, a Swedish general, Major General Ulf Henriksson, in Dublin very clearly said, European Union consulted him before the ban.
Había un director, por así decir, de ese grupo de monitorización, un general sueco, Henriksen, y en Dublín afirmó claramente que la Unión Europea le consultó antes de esa prohibición.
And he said, don't ban, it will be very bad.
Y él dijo, y él se pronunció en contra de la prohibición porque creía que sería muy negativo.
Then the judges asked, why did Europe ban?
The judges.
Why did the European Union ban?
Se preguntan entonces por qué él prohibió la Unión Europea.
And then the Major General said, it's because of the American pressure.
Y ese general sueco contestó que es debido a la presión de los Estados Unidos.
So, there is a tension, I would say. Europe did not want the Iraqi war, but United States wanted.
Hay una cierta tensión, él diría, porque bueno, por un lado Europa no quería la guerra a Irak, pero Estados Unidos sí.
And in the first part of the Sri Lankan peace process, Europe did not wanted war, but supported the peace process, but America did not. So there is this tension in the world of geopolitics. And what is important is in Ireland, the Irish government has been from the beginning in their statements said that parity of esteem of all communities should be respected.
Y de igual manera, igual que ese ejemplo con la guerra de Irak, pues también en un principio la Unión Europea apoyaba ese proceso de paz. Así que hay una cierta tensión en la geopolítica mundial. Por otra parte, también dice que el gobierno irlandés en principio se pronunció a favor de esa paridad entre las distintas fuerzas de Sri Lanka.
And this is from the European side, the European part of the problem, okay? And there are two other things that I should mention. One is India. Now, Indian central government supported the Sri Lankan government, but Tamil Nadu, the Communist Party, progressive NGOs, papers, Dalit liberation movements, all of them were very strongly opposing the war in Sri Lanka.
Y hay otra parte que también hay que hablar, que es de la India. El gobierno central indio apoyó desde el principio al gobierno de Sri Lanka, pero por otra parte, pues todos los movimientos progresistas, el Partido Comunista Indio y en general pues mucha otra gente se opuso a la guerra desde el principio.
Unfortunately, we don't see progressive movements in Africa and Latin America. Understanding what is going on in Sri Lanka.
Dice que por desgracia los movimientos populares progresistas en África o en América Latina no ve que entiendan lo que está pasando en Sri Lanka.
So my request is the progressive movements in Africa and especially Latin America need to understand the geopolitics of the South Asia and help to raise their voice against what is going on in Sri Lanka.
Su esperanza es que esos grupos entiendan lo que está pasando y levanten su voz para denunciar lo que está pasando.
Pues ahí quedan estos datos. Un año después del fin de la guerra en Sri Lanka, 80.000 personas permanecen en campos de refugiados sin recursos para mantener a todo el mundo que vive allí y unos 300.000 personas permanecen desplazadas tratando de sobrevivir en comunidades, en hogares en los que no tienen prácticamente nada y tienen las infraestructuras destruidas. La geopolítica al servicio una vez más de los grandes poderes, de los que más tienen, en este caso en Sri Lanka. Vamos a dar las gracias a Jude Lal Fernando, como decíamos, es miembro del Foro Irlandés para la Paz en Sri Lanka, foro que organizó ese Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal sobre Sri Lanka, este pasado mes de enero en Dublín. Muchísimas gracias, Jude, por habernos acercado hasta Sri Lanka.
Thank you very much for being with us.
Agur.
El océano de las historias.
Dejamos Sri Lanka y hablamos de ese veranito que hace ya unas cuantas horas, no muchas todavía, ha comenzado, ha llegado y esperemos, eso dicen al menos las previsiones, para quedarse durante unos cuantos meses. En su libro El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles, el escritor gallego Víctor González tiene uno dedicado al dios Sol, que dice así: el dios Sol nunca pudo tomar un baño de agua fría. Cada vez que lo intentaba, el agua rompía a hervir. Radio La Colifata es una radio imposible, es una locura, porque la llevan adelante los internos del Hospital Borda de Buenos Aires, porque es la primera radio en el mundo que transmite desde un neuropsiquiátrico y porque los programas hechos por estos locos tienen más cordura que, por ejemplo, lo de esta radio Tastas hecha, dicen, por cuerdos. Fundada en 1991 por Alfredo Olivera, la LT22 Radio La Colifata va a cumplir pronto sus 20 añitos de vida. Vamos a escuchar un fragmento de un programa de ayer mismo en Radio La Colifata. Ayer, solsticio de verano y en el norte y solsticio de invierno en el sur. Escuchamos a Víctor, uno de los integrantes de ese Hospital Borda, hablando en Radio La Colifata del sol, hablando de lo que él, para él, significa el sol, reconociéndose, ¿por qué no?, enamorado del sol. Escuchamos Radio La Colifata, escuchamos a Víctor.
Muy bien, Colifatos, ahora le llega el turno a Víctor, un Colifato que hoy se acerca a los estudios de LT22 para su primer salida al aire. ¿Qué temas nos vas a tratar, Víctor?
Un tema demasiado loco, que por eso, por ese tema es por el cual estoy internado, acá en el Borda, por la locura que tengo, es la locura del sol, y quiero que todos me conozcan. Me llamo Víctor, tengo 22 años, y le pido a Dios que no me guarde rencor porque amo el sol. Y no es que no quiera el agua, la lluvia, las nubes. Y amo las estrellas, la luna, amo todo lo que está alrededor. Pero en especial amo al sol, es la locura especial que tengo. El sol no mata a nadie, para mí el sol es vida, es libertad. Esta es la radio Colifata, y por eso estoy saliendo alegre. Y no me siento mal por salir al aire y decir lo que siento. Y gracias porque el sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Y ahora nos está dando una linda sombra. Y puedo conocer personas que no conocía. Y son maravillas que pasan por mi corazón. Hay mucha gente que no me entiende y espero que me den el alta, pero no sé cuándo. No quiero separarme de mi familia, es lo único que tengo. Ya perdí a mi madre y el sol para mí es lo más importante. Y no sé si quieren que corte ya o que continúe hablando.
¿Tenés algo más para decir?
Sí, agradezco a Dios por el sol que nos manda, por cada día que nos manda un solcito. Y aquel que ama, gracias por todo.
It's on an island, an island for one. Burning my eyes, staring at the sun, staring at the sun. And it's always silent where I've gone and deaf and dumb. I feel like a loser 'cause I never. But I never won till you blew in just like paper in the wind. And I just wanted something to believe in. I just want to be your man. Carry on with you, night down to the very end. Oh, I'm with you. Oh,
es la voz de Mari Blanco en su nuevo proyecto musical, en este Mabú. Y este es un tema. Son 5 temas en este EP, 2 son versiones. Este es un tema Love Song, una versión de un tema de The White Buffalo. The Love Song, una canción de amor para recordar ese amor de Víctor, ese enamoramiento por el sol, y también para invitaros, si queréis, esta noche a recorrer la ría del Nervión en el a bordo del buque Euskal Herria. Es la propuesta que nos lanzan. Nos acaban de llegar, esta nota, las gentes de la Sociedad Geográfica Noraesean, esta tarde a las 7. Charla para hablar sobre el Ibaizábal, la ría de Bilbao, naturaleza, patrimonio y mares. Todos los que acudan a esa charla a las 7. En cuanto acabe la charla a las 9, derechitos, enfrente del ayuntamiento, desde allí va a partir el buque Euskal Herria para recorrer de 9 a 11 de la noche la ría de Bilbao, contando por gentes que la conocen bien qué pasa, qué sucede, cómo está, cómo vive esa ría de Bilbao. Solo por acudir a la charla, una invitación para surcar la ría esta noche.
And I just want to all my arms ever lend. Carry on with you right down to the bitter end.
Es la voz, como os decíamos, de Mari Blanco y su nuevo proyecto se llama Mabu. Ahí está este tema, Love Song, una versión de una canción de White Buffalo International. Seguimos en Mar de Fueguitos, hablamos de libros, hablan Javier Rodríguez Hidalgo y nuestro compañero Íñigo Muñoz.
Una semana más hablamos de literatura crítica, esta semana con Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
Aupa, tenemos un libro que ha escrito un esclavo americano sobre su propia vida. Se llama Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo. Su autor es Frederick Douglass y lo publica Capitán Swing. Y bueno, pues es un libro realmente curioso porque se trata de no las memorias que escriba otro, sino algo que escribe una persona que recibe una educación que no le encamina precisamente a la labor literaria, ¿no? Este esclavo americano relata la forma en que, bueno, comenzó su vida en la esclavitud, una vida muy parecida a la de tantos otros esclavos americanos. Ya desde el primer momento sabemos que él no llegó a conocer ni siquiera el año o la fecha exacta de su nacimiento, como tantos otros, pues recuerda por testimonio de sus amigos o familiares que nació en una época, pues, de cerezas o de invierno, de verano. Pues este es el caso del autor de este libro, que desde el principio nació ya con una vida, bueno, pues como era el caso de los negros a mediados del siglo, a la primera mitad del siglo XIX, y todavía duraría más tiempo, una vida encaminada a convertirlos en bestias de carga, ¿no? De ahí el mérito de una persona que sea capaz de relatar su propia experiencia, y como cuenta un testimonio en la introducción a este libro, una persona que le conoció 6 años después de haberse fugado de esa vida de esclavo, capaz de comunicar con un gran poder de oratoria, con gran elocuencia, esa vida que había sufrido, ¿no? Este esclavo, que es Frederick Douglass, en ningún momento trata de endulzar, digamos, su situación, y lo más interesante del libro, creo yo, de ahí decirlo desde el principio, es que no solo es una descripción, digamos, truculenta de lo que es la vida de la esclavitud, aunque hay bastantes pasajes realmente duros, ¿no?, sobre apaleamientos, azotes a esclavos, sobre todo a esclavas, sino que ante todo intenta describir la situación de degradación moral que inflige a los esclavos. Una situación de sumisión impuesta que, como suele pasar en estos casos, lo peor que tiene es que a veces llega a ser aceptada por las propias víctimas, ¿no?, de esa esclavitud. Hay un pasaje realmente interesante en el que describe cómo muchas veces era habitual ver entre esclavos discusiones sobre cuál tenía el mejor amo, porque todos los esclavos querían tener, digamos, ese baldón, ¿no? Contar con el mérito de tener el esclavo más rico, el que tenía mayor número de esclavos o demás. Es una muestra de cómo a veces suele pensar que hay la opresión, hay veces que se presenta de una forma explícita y otras formas no tan explícita, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora de por qué nuestra sociedad no se conoce tanto la rebeldía, es que la esclavitud que vivimos, pues quizá es más encubierta. Realmente, incluso cuando se presenta de forma explícita, hay quien se empeña en no verla como es. De hecho, casi siempre suele ser así. Uh-huh. Al mismo tiempo, otra cosa realmente interesante de este libro es que tiene tiene conclusiones mucho más, que van mucho más allá de la situación de opresión concreta, particular, que vivía Frederick Douglass y el resto de esclavos negros de su época, y llega a sacar conclusiones muy interesantes sobre la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, encuentro un pasaje que quiero leer muy brevemente sobre las vacaciones que se daban a final de año a los esclavos negros, y dice así: las vacaciones forman parte de la gran farsa, la injusticia y la inhumanidad de la esclavitud. Son, en teoría, una costumbre establecida por la benevolencia de los amos. Pero lo que quiero decir es que son una consecuencia de su egoísmo y una de las farsas más groseras de las que es víctima el esclavo pisoteado. Les dan a los esclavos ese tiempo no porque quieran verlos descansar, sino porque saben que sería peligroso privarles de él. Esto queda demostrado por el hecho de que a los propietarios les gusta que sus esclavos pasen esos días de tal forma que se alegren tanto del comienzo como del final de sus días libres. El objetivo es conseguir que a los esclavos les repugne la libertad, haciéndoles caer en la más profunda depravación. Y bueno, a partir de ahí habla más adelante del alcohol, por ejemplo, como era un arma para servir al mantenimiento de ese orden injusto, ¿no? Y que incluso llegaba a fomentarse por parte de los esclavistas entre sus negros. Como digo, el libro tiene mucho interés, es un relato ameno, contado con amenidad, doblemente interesante, teniendo en cuenta que su autor tuvo que formarse, bueno, en parte gracias a uno de sus múltiples amos. Entre ellos hubo una ama que se molestó en enseñarle a escribir, conocimiento que perfeccionó gracias a unos niños que no tenían los prejuicios de sus mayores y que le enseñaron ese perfeccionamiento de las letras. Y por otro lado, bueno, pues tiene unas conclusiones, es un añadido al libro. El libro no consta solamente esta narración de su vida de esclavo, sino que tiene un par de apéndices muy interesantes. El más interesante de ellos, de hecho, para mí, incluso mejor aún que el relato de su vida de esclavo, es un discurso que pronunció cuando ya había alcanzado la libertad, después de su fuga. Frederick Douglass pronuncia un discurso un 4 de julio en el que se pregunta si los esclavos negros, aunque estén en libertad, aunque hayan sido fugado como él, tiene algo que celebrar el 4 de julio, y la conclusión a la que llega él es que no, porque una séptima parte de la población estadounidense sigue siendo oprimida brutalmente por sus compatriotas, y pronuncia un alegato durísimo, muy contundente, contra la hipocresía de quienes piensan que ya han alcanzado la libertad a raíz de la guerra de independencia, la revolución americana, como dicen en Estados Unidos, y que sin embargo mantiene esa séptima parte de la población en la esclavitud, ¿no? El segundo apéndice es mucho más breve, es algo que un pasaje que omite en su vida de esclavo, es el pasaje de la fuga. Para no implicar a nadie, para no desvelar métodos de fuga utilizados en la época, Frederick Douglass omitió el relato de su fuga, de su evasión, y es lo que explica en otra conferencia pronunciada ya después de la abolición de la esclavitud, es decir, después de la guerra de secesión, ¿no? la guerra civil americana.
Ese relato que leías hace un momento me parecía que, igual que escrito hace 200 años, podía estar escrito hoy día también.
Sí, pues lo decía, tiene algunas reflexiones de carácter, digamos, universal, ¿no? sobre el carácter de la opresión. Sobre todo, a mí lo que más me ha gustado es esa denuncia de la identificación del oprimido con su opresor, ¿no? Que sucede tan a menudo. No es una especie de síndrome de Estocolmo que, bueno, se puede ver, por ejemplo, desde el trabajo, en la calle cuando la policía actúa, o casi en cualquier otro momento, ¿no? Que es casi una tentación permanente esa de intentar justificar la labor del amo, ¿no? O encontrar una explicación, digamos, natural a la situación de opresión que se vive. Sí, por eso me parece que el interés es no solo más allá de la anécdota, es la profundidad, el calado, algunas reflexiones que hace este ex esclavo acerca de su condición de oprimido, y bueno, un alcance mucho más genérico, mucho más universal.
Una pregunta: ¿cómo dejó de ser esclavo?
Claro, pero primero fugándose,
sí.
Desafiando con una cierta clandestinidad, porque se supone que él todavía era propiedad privada de unas personas, de unos amos concretos. Aún así, él desafía, gracias al apoyo que había en esos círculos, sobre todo en el norte, él huye al norte, vamos a esa parte en la que se supone que no existe la esclavitud. Y a partir de ahí, pues se busca la vida, bueno, trabajando primero, evitando los lugares en los que pues frecuentaban los esclavos huidos, porque sabe que eso es exponerse a ser capturado y devuelto a sus amos, hasta que por fin llega, bueno, el final de la esclavitud llega a ser, como para tantos otros, como para el resto de los demás, una guerra civil que concluyó con la abolición de la esclavitud, ¿no? Uh-huh.
Pues terminamos, si te parece, con la ficha del libro.
Sí, que añadir que hay una presentación de Angela Davis, una histórica militante comunista negra estadounidense, que añade la llamada perspectiva de género a la lectura, digamos, al prólogo de este relato. Dicho esto, pasamos a la ficha del libro, que es Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo. Su autor es Frederick Douglass. Es un libro publicado por Capitán Swing, tiene 264 páginas y un precio de 18 euros.
De acuerdo, Javi. Dentro de 15 días volvemos a hablar.
Hasta pronto, Agur.
Sigo mordiéndome la lengua al verte, huyendo de la caza animal. Por mí, como si ahora te vas y dejas que se ocupe la suerte. Supiste de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
Otra de las canciones de este precioso EP de Mabu, lo que es lo mismo el nuevo proyecto de Mari Blanco. Esta lleva por título Nunca y la letra es de la propia Mari Blanco. Regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos con más historias, con más gentes con las que encendernos. Agur.